Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
Nació el 2 de junio de 1941 en Londres, distrito de Kingsbury.
Conoce los clubes de Londres a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards.
Él se llamó, sus papis le pusieron Charles Robert Watt y sus amigos lo conocieron como Charlie Watt, porque en 1963 comenzó una historia que hasta el día de hoy continúa. El 2 de junio de 2021, este señor cumplió 80 años y por ese motivo queremos meternos un poco en la vida de este artista, de este gran artista que integra esa pléyade de bateristas del mundo. Y por ese motivo tenemos invitados con nosotros a dos bateristas uruguayos y por supuesto le damos la bienvenida a Sebastián Buere y a Mape Bocio, para conversar un poco acerca de la historia de este señor que tenemos hoy invitado a este garaje, don Charlie Watt. ¿Cómo están, chicos?
Muchas gracias por recibirnos, Sale. Gustazo estar contigo, Seba.
Vamos arriba, igualmente, loco. Buenazo.
Un gusto y un gusto poder generar este momento de encuentro, sobre todo con músicos uruguayos, músicos hablando sobre músicos y de músicos desde su punto de vista. Y la construcción, porque detrás de los músicos o detrás de los famosos, por decirlo de una manera tradicional, que todo el mundo entiende, a veces hay muchas más historias de las que se conocen o de las simples canciones. Por eso queremos meternos un poco, a través de ustedes, en la vida de este personaje de la historia de la música popular.
Bueno, muchas gracias. En lo personal, lo que puedo acotar acerca de Charlie Watts, Es lo poco que sé, que es un tipo que empezó a estudiar la batería la misma edad que empecé yo, particularmente a los 13. Y por lo que tengo entendido, no fue muy autodidacta. Creo que él iba a los clubes de jazz, que era la música que más le gustaba tocar o le gusta tocar. Y se formó con grandes referentes dentro de ese género. Fundamentalmente, por lo que tengo entendido. Y eso es algo que trasladó y sostuvo en su escuela, dentro del rock también, rodeado de distorsión. Su sonido sigue siendo muy del palo del jazz, lo que él usa para tocar, la forma que arma, el set que elige. Charlie Watts. La técnica como toca, con el traditional grip, por ejemplo. En fin, algunas cosas que hacen a que justamente esa mixtura de lo clásico que él aporta desde el jazz, si se quiere, de otro género. Las distorsiones también de lo clásico, pero dentro del rock, del resto de la banda, creo que eso es lo que hace bien distintivo el estilo bien marcado que tienen los Rollins en general y la voz fundamental que tiene Charlie Watts en la batería. 1956. Es lo que termina de darle eso distintivo a la banda en general, ¿no? Si fuese otro el baterista, creo que no sonaría igual, sin duda, la banda.
Sebastián, tu primera impresión sobre Charlie Watt, y después vamos a la presentación de cada uno de ustedes para que también el público sepa, aparte de que son bateristas, cuáles son sus actividades como músicos, ¿no?
Sí, de acuerdo con Mape ahí, lo que decía, también entendido de que viene del palo del jazz, y bueno, eso de que toca muy simple y a veces parece... como que fuera prescindible, porque de repente lo puede tocar cualquiera, pero justamente el swing está ahí, ¿no? En tocar lo justo para esa música y hacerlo con una perfección ahí que tiene el tipo que, como decía Mape, de repente si va y lo hace otro, aunque el ritmo sea muy sencillo, no suena igual. eso es lo que tienen los grandes bateristas, los grandes músicos en general, que pueden tocar algo simple de una forma que otro de repente, por más que sea algo muy sencillo, no lo puede tocar, no lo puede lograr, ¿viste? Creo que por ese lado va la, el legado del loco ahí, ¿no? Eso, meter lo justo ahí, lo que el tema necesita.
Bien. Vamos a la presentación de cada uno de ustedes y sobre todo, cuéntenle al público, a la audiencia de Uniradio, digamos, ¿cuál es el palo de ustedes?
Bueno, no sé en el caso del Seba. Yo en lo personal trato de escuchar un poco de todo y estudiar de todo. A mí me gusta toda la música y he tenido la oportunidad, por suerte, de interpretar diferentes músicas y trato siempre de ser lo más versátil en ese sentido. La vida te lleva, como le pasó a Charlie, más por el rock y por el pop, porque a veces porque son músicas más populares, entonces es natural que así sea. Pero en sí, ya te digo, nada, eso. A mí me gusta escuchar un poco de todo y no me considero de un único palo, pero sí, después, bueno, como te digo, en lo personal, de repente he hecho más mi carrera a lo largo por el lado del rock y del pop, son los discos que más he grabado, pero. También trato de escuchar y tocar jazz y... Así como tú lo usas, llamas música instrumental, entonces, no sé, en lo personal, trato de escuchar un poco y hacer un poco de todo, ¿no? No sé, en el caso de Seba.
Claro, no te definís como de, digamos, porque obviamente uno se o comienzan a identificarlo en función de una banda o en función, digamos, de lo que ha grabado.
Claro,
o lo
es
que
natural,
más se escucha.
Eso, claro.
Pero
claro.
Bueno, acá viene la parte interesante que los conecta con Charlie Watt también, o con tantos otros bateristas del mundo, ¿no?
Fíjate que en una vuelta hablando con nada que ver, ¿no? Mira, Bill Bradford, otro gran baterista de King Crimson, de Genesis, viste que tuve la oportunidad justamente en un festival de jazz de conocerlo y entablar un diálogo con él y le preguntaba, ¿no? Qué increíble lo que debe haber sido para vos, qué importante poder haber estado y ser testigo de toda esa etapa tan importante de la música junto a King Crimson, a Genesis, de nombre, ¿no? Y él me dice, y sí, me dice, y del jazz no se puede vivir, me dice, como dice. Me quiso decir él, como diciendo, no me quedó otra que tocar en esa.
Vale. Y no era un uruguayo el que te hablaba.
No. Y justamente, ¿no? Es lo que nos pasa a todos, la música más popular, entonces allí donde hay más trabajo y allí donde estamos la gran mayoría, pero no necesariamente es. Después la gente tiene como referente de baterista de rock o lo que sea, claro. Y bueno, ya lo ves a Charlie Watts. Seguramente todo el mundo piensa que es un baterista de rock y él en su esencia es del jazz, ¿viste? O sea que claro. Es increíble.
Y en el caso tuyo, Seba.
Bueno, yo también un poco empecé a la edad y la adolescencia a tocar la bata. 13 años también por ahí, también con los gustos que tiene uno a esa edad de rock, viste, de Guns N' Roses, ese tipo de bandas así. Después nos fuimos para el palo de Maiden, de un poco del metal ahí. Y después, bueno, empecé a escuchar, obviamente con el paso del tiempo uno va abriendo la cabeza y va escuchando todo tipo de música. Hasta jazz, Coltrane, Miles Davis. Intento tocar un poco de jazz, que siempre es un estilo muy difícil de tocar, pero me encanta estudiarlo. Claro. Si bien siempre en mi esencia, digo, está el rock, el funk, así, me gusta, me encanta el candombe también, o sea, fusionar estilos. Pero bueno, como que sí, el palo del rock y el funk, ahí es el que tengo, el que me sale más natural y el que tengo más como en el corazón, así, digamos. Es esa, ¿viste? Aunque escucho todo tipo de música, y eso.
Eh, Ahora, una pregunta para ponerlos en un lugar, sobre todo porque una cosa es ver a la distancia o en teoría, ¿verdad? En el caso de un colega artista. Y otra cosa es que se imaginen en este momento un escenario en el cual tienen que compartir batería con Charlie Watt. Es decir, en los escenarios donde hay dos baterías, a la derecha de ustedes está Don Charlie Watt y a la izquierda cada uno de ustedes. ¿Qué harían? Por supuesto que siempre va a haber una conversación previa, pero esa conversación supongamos que ya sucedió. Y entonces llegó el momento en el cual tienen que sonar dos baterías en el escenario, de los cuales una de ellas es la de ustedes y la otra es la de Charlie Watt. ¿Cuál sería la impronta que ustedes imaginan en ese momento? ¿Cómo podrían pensar acompañar o tocar con Charlie Watt?
Y yo lo primero que haría sería escuchar. Primero escucho y en base a eso respondo. Claro. Pero primero que nada escucharlo, dejaría a él, ¿no?
¿En el caso tuyo, Sebastián?
Sí, también. La música, digo, creo que uno con los años lo que aprende es, y que a veces cuesta, justamente escuchar, ¿no? Parar la oreja siempre y estar siempre escuchando a los demás. Tocar para la música, ¿no? No tocar para lucirse uno, sino tocar para la música. Entonces estoy de acuerdo en ese sentido de escuchar primero que nada y ahí ver qué puede ir metiendo uno de acuerdo a cómo va fluyendo la música, ¿no?
O sea que los dos estarían obviamente esperando los primeros compases y la base del ritmo que comience a tocar.
Lo que sucede es que... en el caso de un solo de batería, yo me estaba, me visualicé así como tú narrabas, viste, una batería al lado de la otra y de repente se me ocurría esperar que él propusiera para ver cómo uno también responde, porque cuando uno escucha no solamente la idea, sino la intención, la energía, son muchas cosas que uno como músico siente cuando... Y entonces a lo que responde, digamos, ¿no? Al estímulo que responde, son muchos estímulos en realidad. Entonces es muy importante eso cuando uno conoce sobre todo a una persona, sea Charlie o quien sea, es escucharlo, porque en un diálogo si no hablas como una loca suelta y no escuchás, no se puede. Entonces lo primero sería eso, más con alguien que no conoces, escuchar. Entonces ahí ya sabes dónde te situás para saber qué tipo de diálogo que se empieza a entablar y cómo es que vamos a seguir ese diálogo. Claro. Es muy importante eso. Después, en cuanto a en otra circunstancia, como con otra banda, en una banda con dos bateristas, ya eso es un lío bárbaro. Se ve por ahí, está muy de moda, pero no es nada sencillo. Claro. Lleva mucho trabajo. Y sí, ahí tiene que haber toda una mancomunión entre los dos bateristas, saber qué es lo que hay que hacer y por qué y para qué. Entonces, en qué momento uno hace tal cosa, el otro, es más lío eso, ¿viste?
Claro. No sé si los compañeros están con algo que también quieran compartir, sobre todo volcado a lo que es la personalidad, digamos, de Charlie Watt y este vínculo que tenemos gracias a la presencia de Mape Bocio y Sebastián Fuera en este momento en el garaje, conversando acerca de sus impresiones de Charlie Watt.
Hola, buenas noches, Alejandro. Hola, muchachos, ¿cómo están?
No sé.
Decirles buenas noches también a la gente que está escuchando en este momento. Y quería un poco preguntarles, ustedes, a ver, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la función de un baterista en una banda? Aparte de tocar el instrumento, ¿no?
Obvio. ¿Querés arrancar vos, Seba?
Y dale. Y yo creo que la función de la... Y ahí depende del estilo, porque, por ejemplo, en una banda como los Rolling, la función de baterista creo que tiene que ser acompañar la música. Pero hay bateristas que son ellos, el instrumento de la batería se torna principal, o sea, se torna el instrumento fundamental en la música, ¿no? O sea, deja de ser un instrumento de acompañamiento, ¿no? Entonces, creo que es eso es muy relativo y va mucho de acuerdo al estilo que uno esté tocando y a lo que uno quiera lograr transmitir con el instrumento.
Bien, conservar el groove, conducir muchas veces. Es eso, conducir a la banda significa que todo el mundo sienta el mismo beat, porque el tiempo no está solo encargado del baterista, eso es una falacia, ¿viste? Todos tenemos encargados del tiempo. Lo que pasa que En la banda es común que haya diferentes energías, porque somos todos individuos, entonces alguien puede sentir que el tema, porque no sé, está pasado de energía, le parece lento, o alguien que está muy cansado, le parece que está muy rápido, y entonces es uno el que tiene que estar ahí atrás lidiando con esas cosas, y más las de uno mismo también, entonces el mejor aliado para eso es el metrónomo, y ahí nos encamina a todos, por decir algo, pero esa es otra de las funciones que tenemos también los bateristas, y como decía Seba, después según el rol en el que estés, según en el proyecto en el que estés, el rol también que te lleva a ocupar, pero bueno, es muy vasto el tema.
Today is a very special day on the Chad Smith Show on the Drum Channel. I have here with me the one, the only Mr. Charlie Watts.
The one and only.
Starting out, early on, you obviously loved jazz music, and that was, is that what brought you to drumming? Was jazz music, or what brought you to drumming?
I suppose Jerry Mulligan and Chico Hamilton, really. But the first record that I really loved, apart from Billy Eckstein.
En una entrevista que se la recomiendo, a la audiencia, por supuesto, que hace una, está en tres segmentos o en cuatro segmentos en YouTube, que le realiza Chad Smith a Charlie Watt. Es muy sabrosa, realmente es muy jugoso todos los conceptos que maneja Charlie Watt, porque combina algunos de estos argumentos que ustedes están manejando, sobre todo este último que mencionaba Mape, en cuanto a calibrar las energías, sobre todo que ustedes saben que los Rolling, si hay alguien que conoce de escenarios y de performance a lo largo de las décadas, es esta banda, y cómo de alguna manera él tiene que medir la temperatura de las canciones y de los momentos que de alguna manera tienen articulado el show. Eso por un lado. Pero por otro, en los gustos personales de este baterista del mundo, mencionan obviamente a ídolos de él, de su vida, como Max Roach.
Max Roach, sí.
Pero también que hubiera sido un goce para él tocar con Charlie Parker o ser baterista de la Big Band de Benny Goodman. Y entonces él hace un chiste, pero realmente está muy bueno, cuando dice, por momentos me siento, cuando estoy tocando con los Rolling, me siento que estoy tocando con Benny Goodman de la Big Band.
Claro.
Y se destruyó de risa, porque es decir, ha sido un sueño siempre de lo que son las bandas de rock, el concepto de banda. Es decir, acá viene el concepto de la batería americana y cómo se traduce a un mecanismo más minimal, de cómo las big band de los 30, de los 20, los 40 y los 50, y por ejemplo obviamente cómo las bandas de rock comienzan de lo mínimo a sonar realmente después como bandas. ¿Qué hay de esto? ¿Qué ven de ustedes? ¿Qué ven ustedes de este baterista en cuanto a esa capacidad que creo que tiene que tener algo más de técnica para poder hacer una concepción ideológica de todo esto, ¿no?
Marcela.
¿Cuál es la transformación que tiene Charlie Watt para realmente sentirse en una big band cuando está con su banda?
Y yo creo que sí, que todo eso que él mamó de todos los clubes de jazz y toda su adolescencia ahí en ese ambiente, el tipo lo supo llevar ahí a una banda que en realidad, digo, si bien tiene cinco integrantes, o sea, igual hoy en día también es una big band, porque hoy en día los Rolling vos lo ves en vivo y son 3, no sé, 12, 15 músicos arriba del escenario, porque tiene corista, saxofonista, tecla, no sé, digo, que en sí también es una big band, y la mayoría de las bandas hoy en día, cuando las ves en vivo así, bandas de rock, que de repente 4 o 5 integrantes, tienen todo ese complemento de montón de músicos en escena, ¿no? que enriquece toda la música ahí. Y creo que eso justamente a él le ha servido toda esa enseñanza que tuvo y ese gusto por el jazz y por las big band, obviamente que a llevarlo ahí a los Rolling, que es, creo que es el único que tiene esa, ese gusto así por ese, por lo menos así de, que manifiesto así, ¿no? Por ese estilo ahí del jazz y de, así que bueno, no sé si te entendí bien la pregunta, pero...
Sí, está bueno esa interpretación que das. Y en el caso tuyo, Mape, ¿cómo puede interpretarse esa transformación, esa capacidad ideológica como para decir, desde un lugar me transformo en un tipo que estoy en una gran banda?
Claro, porque lo que pasa que... Es lo que te, me parece que lo que yo interpreto que quiso decir él.
Claro, no por lo famosa, sino porque tengo que laburar de verdad. Acá tengo que laburar de verdad y tocar de verdad.
No, eso es claro, es el hecho, sí, sí, ahí va, claro. Y además de eso, ¿no? De conducir una banda, ¿no?
Nada más ni nada menos.
Para que la canción, durante todo el lapso de tiempo que suena, se sienta bien y la banda fluya y grubé, se dice.
Grubé, sí. Él hablaba de esto de interpretar las energías.
Ahí va, interpretar las energías. Y en definitiva, esos son todas cosas que en realidad son roles que tenemos los bateristas y que es un rol fundamental que tenemos los bateristas, pero que no están en ningún libro, ¿entendés? Eso no... No se estudian en las clases de batería eso, ¿entendés? Se los podemos hablar, yo trato de transmitirle eso a los chiquilines. Lo trabajamos acá, pero son cosas que en realidad en la parte interpretativa se termina de cuajar siempre con la experiencia en las tablas, ¿viste?
Exactamente.
Entonces, esas cosas son situaciones que uno aprende del rol de baterista a entender cuando lo estás in situ, digamos, cuando lo estás haciendo, ¿viste? Cuando está pasando, cuando tienes más experiencias. Entonces son cosas que hay que vivirlas para entenderlas, digamos. No las puedes estudiar en un libro.
Incluso hay algo muy gracioso que él menciona, y es que aún es un desafío tocar con los Rolling Stones, que por eso lo mantiene atento cuando lo llaman. Dice, che, tenemos un toque con los muchachos. Porque dice que nunca sabe lo que va a pasar. O sea, él ya sabe cuál es la estructura del show. Acá Mick hace este paro de mano. Acá de esta... Aparte dice que le da mucha gracia cuando arranca a correr. Dice que 2x3 la enfocan y se empieza a cagar de risa. Porque dice, eso no estaba planificado, lo que pasa es que el otro se piró y...
Pero que está, esas cosas están buenísimas.
Entonces dice que es muy gracioso porque él dice, yo tengo que ver qué va a hacer, porque obviamente la orquesta está tocando y no puede dejar de tocar, mientras el tipo está haciendo... Y después sobre todo se apoya muchísimo en Ron Wood también, ¿no? Es un gran partner, Ron Wood.
Claro.
Es un poco el que le da la punta, es un poco el tema. Pero eso en cuanto a la estructura de su orgánica del conjunto, de la banda.
Claro, claro.
Pero, digamos, uno empieza a sacar conclusiones quizá, pero eso también un poco a ver cómo lo aprecian ustedes acerca, digamos, del calibre que tiene este tipo, donde lo técnico pasa por saber interpretar a sus compañeros.
Exacto, sí, porque lo que pasa es que la música es energía, como te decía, lo que se da, esa simbiosis que se da entre el público y el artista y viceversa, comienza porque se dé entre los miembros que están ahí arriba del escenario, ¿entendés? Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con la energía nosotros, los músicos, los artistas en general, nos volvemos muy sensibles a ese tipo de cosas porque trabajamos con eso, no trabajamos con otra cosa, con la energía.
En el caso tuyo, Seba, ¿cómo lo aprecias cuando estás con tu toque, con tu banda? ¿Cómo vivís
este tema? Sí, creo que es eso.
Sí.
Claro, lo que decía Mape, la energía y el toque en vivo, el escenario, es algo muy particular que no te lo da nada, no te lo da ni, o sea, es una experiencia que la tenés que vivir y la aprendés, o sea, de una manera muy distinta a un ensayo, por ejemplo, o a estudiar un libro, o a estudiar en tu casa, o es algo totalmente distinto y aprendés muchísimo en un toque, o sea, que me imagino este tipo que tiene... no sé, 50 años de escenario, digo, la experiencia que debe tener, impresionante, digo, más allá del estudio que se pueda tener, ya te digo, hay algo que te lo da solamente tocar en vivo.
Claro. ¿Cuál es la técnica para que cualquier persona que no necesariamente está cerca de la música, pero sí de alguna manera está enganchada ahora. Estamos conversando con Sebastián Buere y Mape Bocio acerca de los 80 años de Charlie Watt. ¿Cuál es la técnica que él tiene para que su banda, obviamente, uno sienta esa planadora? Uno los vio en vivo, ¿no? Entonces, siente que tocan de verdad, o sea, que hay una planadora, que hay una situación arrolladora. ¿Cuál es el mecanismo para que haya tanta potencia?
Yo creo que el secreto está ahí, está justamente en eso, en la experiencia que tienen los tipos de escenario, de curtir toques en vivo, en todo tipo de situaciones, de un bolichito, no sé, con 20 personas, un under, hasta un estadio con 80.000 personas, o sea, todos los días, en todos los países. Digo, creo que eso, esa experiencia, hace más allá del estudio que tenga cada uno, hace a que suenen tan potentes y tengan tanta energía y virtuosismo y la tengan tan clara arriba del escenario, ¿no?
Y mirá, en realidad yo lo que veo en particularmente en Charlie Watts y en cualquiera de los Rolling Stones es que los tipos son fieles a sí mismos, digamos, ¿no? Charlie Watts lo único que representa en la batería es lo que es él como persona, como su personalidad, digamos, su espíritu, ¿no? Lo mismo en Mick Jagger y lo mismo en cada uno de ellos, ¿viste? Lo que sucede es que después también a las bandas nos pasa, o cualquier banda le pasa, que puede ensayar toda una vida, ¿entendés? Y hasta que no sale de gira y no toca 3, 15, 20, 50 veces como hacen estos durante aparte de años, no termina de empastarse y de terminar de pegarse, ¿viste? Eso te lo da, digamos, el tocar en vivo, ¿no? Por más que ensayes todos los días 10 horas, si no tocas en vivo y en diferentes escenarios, diferentes circunstancias, diferentes energías, justamente, claro, diferentes todo, no termina la banda de empastarse energéticamente, justamente, y por ende musicalmente. Entonces, bueno, yo pienso que lo que tienen estos tipos es eso, justamente, ¿no? Mucha historia arriba, muchas experiencias, mucho conocimiento. Entonces eso se traduce en el sonido y en eso poderoso que vos decís. Pero lo que hace Charlie Watts o cualquiera de ellos es, no creo que tenga lo más mínimo de premeditado. Lo que sí hay es conceptos de, como él dice también, de para la banda, él piensa y es muy amigo del concepto de menos es más, por ejemplo, él lo dice, y entonces él se planta desde ese lugar a componer para la canción. Ponele, si querés, meterle una especie de estructura, si se quiere, o de cabeza a la hora de... Pero después pienso que cada uno debe obedecer a lo que le pinta el corazón y le... No se pondrán de acuerdo, por supuesto, como cualquier banda para algunos momentos, pero son tipos que son muy, muy, muy genuinos a sí mismos. Eso es lo que me transmiten.
Hasta aquí el momento que compartíamos junto a Sebastián Buero y Mape Bocio, dos bateristas de nuestro medio, acerca de sus reflexiones, y que lo hacíamos un poco colectivo, ¿verdad? Entre todo el equipo, Marcelo.
Sí, cuánta música, nos vamos llenos de música, Alejandro. ¿No? Más que de un poco de cierta melancolía, no sé cómo decirlo, tristeza, porque estamos hablando de una vida, pero llenos de música.
Sin duda, y eso es lo que llena la alegría de poder seguir compartiendo la música en este garaje con grandes artistas de aquí y de otros lugares, ¿verdad? Que también son de aquí de algún modo. Marcelo Núñez, wow, un enorme gusto que hayas estado haciendo este programa. También lo hacés siempre, pero en este caso también dialogando con el público.
Sí, lo hago con las tijeras, ¿no?
Eso lo decimos porque es el editor de este programa. Eso mano lo dice él, va.
sí, mano de tijera, ya me veo. Pero bueno, ha sido un gusto también.
Y como así es amigable, bueno, los invitamos a compartir el programa que sigue, que es Friki Fútbol, así que, amigas, amigues, quédense, que ya sigue en compañía de la programación de Nerd Radio con Friki Fútbol y, por supuesto, hasta un nuevo encuentro de garaje el jueves que viene.